Hay temas que son solemnes, sin duda, en la Biblia. Y en esta mañana estamos justamente ante uno de ellos. Un tema absolutamente solemne es el tema de un juicio. Todos los juicios en realidad tienen ciertamente una faceta de solemnidad, sobre todo cuando son por asuntos morales. Pero en este caso no estamos hablando de un juicio humano, estamos hablando de un juicio divino. Y entonces vamos a mirar juntos en la palabra de Dios en esta mañana lo que es el juicio del gran trono blanco. Estamos llegando al clímax del libro del Apocalipsis. Y yo quisiera simplemente en unos pequeños minutos hacer un reconto por el libro del Apocalipsis de lo que hicimos, porque este es el último tema antes de entrar en lo que es cielos nuevos y tierra nueva, lo que es la eternidad de Dios. Vamos a estar en temas mucho más felices, mucho más gozosos, que son aquellos que conciernen a lo que es la preparación de los cielos nuevos y tierra nueva, justamente donde morará la justicia de Dios. Pero entonces quisiera brevemente hacer un pequeño reconto de lo que son los tiempos del fin en el libro del Apocalipsis. Ustedes van a ver en la parte de abajo justamente la secuencia de los capítulos y empezaríamos con lo que es la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo y esto en la visión de Apocalipsis capítulo 1, donde se ve a, Juan ve a Cristo resucitado y glorioso. Pero luego en la historia está el descenso del Espíritu Santo y lo que es la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor está allí en los capítulos 2 y 3, en la visión de Juan, donde Juan ve las siete iglesias del Apocalipsis y en ellas todo el transcurso de lo que es la iglesia del Señor. El otro gran tema es la venida de Cristo. Y podemos saber por la palabra de Dios que Cristo viene a las nubes para buscar a su iglesia. Van a resucitar los creyentes, lo que se llama la primera fase de la resurrección, resurrección para vida, y entonces aquellos que vivamos estaremos siendo arrebatados por el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y dice la Biblia, así estaremos siempre con el Señor. Así que por resurrección o por transformación estaremos con el Señor. En el cielo hay dos acontecimientos, según la palabra de Dios, que se van a realizar. Uno es el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Significa la unión de Cristo, la esposa del Cordero, con el Señor para siempre. Y una vez que esto esté en la tierra, se produce la gran tribulación. Y son esos siete años que estuvimos viendo en los capítulos 6 al 8 de... Vamos a ponerlo así. 6 al 18 y parte del 19 de Apocalipsis, donde efectivamente hemos visto esas series de juicios que se derraman sobre el mundo, particularmente sobre Israel y sobre el imperio del anticristo. Una serie de cataclismos, de catástrofes ecológicas, etcétera, que evidentemente nos muestran lo que es el juicio de Dios sobre los incrédulos, tal como lo preanunció toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Una vez que la grande tribulación termina, entonces la Biblia dice que Cristo desciende y desciende en gloria con su iglesia para juzgar y para reinar. Cuando Cristo viene, en ese momento se produce esa tremenda conflagración que hemos visto juntos en la palabra de Dios, que se llama la guerra o la batalla o la campaña de Armagedón, donde la bestia y el anticristo, que vienen de haber campeado durante esos siete años, particularmente los tres años y medio últimos, entonces van a guerrear contra Israel, van a tratar de aniquilar al pueblo de Dios, y allí entonces la palabra de Dios nos dice que triunfará el Señor, la bestia y el falso profeta serán enviados al lago de fuego, lo van a inaugurar ellos, diríamos, y entonces en ese sentido se produce la segunda fase de la resurrección. Los santos del Antiguo Testamento, muertos obviamente, los santos de la grande tribulación, muertos justamente por la persecución del anticristo, y entonces van a resucitar para entrar, esto lo tenemos en los capítulos 6 al 18 y 19, para entrar en lo que se llama el milenio. Y el milenio entonces son esos mil años de paz y justicia donde el Señor va a reinar con su iglesia y con aquellos que como vimos, entren en el milenio, aquellos que son del Señor, aquellos que han creído en el Señor. Entonces esos mil años serán posibles porque Satanás, lo hemos visto también, será atado, recuerdan, imposibilitado de engañar otra vez a las naciones. Cuando esto se cumpla, aparecerá lo que vamos a hablar hoy, el juicio del gran trono blanco. Y allí van a resucitar, es decir, van a estar en pie delante del trono de Dios para el juicio final los incrédulos. Esto es lo que se llama en la Biblia la resurrección para condenación. Los libros se abrirán, lo vamos a ver bien hoy, y aquellos que no estén escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego para su segunda muerte, la muerte segunda, que es la muerte de la separación perpetua de Dios por la eternidad. Y esto está en los capítulos 19 y 20 del libro de Apocalipsis. Y finalmente, entonces, vamos a encontrar, y lo veremos en los próximos domingos, los cielos nuevos y tierra nueva en los capítulos 21 y 22 del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis nos presenta todo un panorama de lo que serán las profecías a cumplirse. Alguien dijo muy bien que la profecía es historia por cumplir y que la historia es profecía cumplida, y efectivamente es así. Uno puede mirar en la palabra de Dios todas las profecías y muchas de ellas, muchísimas de ellas, ya están cumplidas. Es decir, la historia corrobora la profecía porque es palabra de Dios, palabra cierta de Dios. Y desde luego la profecía será historia por cumplir, porque efectivamente si se ha cumplido, se cumplirá en el futuro también. Y la palabra de Dios nos lo enseña. Nadie puede decir Dios no lo dijo. Nadie puede decir Dios no me advirtió, Dios no me dijo lo que iba a pasar, porque está en la Biblia. Y lo hemos visto muy sencillamente este año, pero lo hemos visto juntos, y esto es una bendición que podemos tener, entrar en los secretos de Dios, revelados en la palabra de Dios, para saber qué va a ocurrir en el futuro. Yo quisiera en esta mañana, entonces, bajo el tema del gran trono blanco, el juicio llamado final, pero para incrédulos, vamos a leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Capítulo 20 y versículo 11 del libro del Apocalipsis. Y dice allí, versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta aquí la escritura en esta mañana. Solemne escritura, sin lugar a dudas, de lo que espera a aquellos que no conozcan al Señor, que no quieran aceptar al Señor en un futuro. Quisiera hacer algunas preguntas para que los podamos ir viendo juntos en esta mañana. Y en primer lugar, preguntarnos cuándo será. La Biblia nos dice que esto ocurrirá en el día del Señor. Estamos viviendo el día del hombre, no el día del Señor. Estamos viviendo esa época donde el hombre vive, se desarrolla, estudia, trabaja, se divierte. Y muchas veces todo esto a espaldas de Dios, sin creer en Dios. Inclusive, algunos llegan a decir lo que la palabra de Dios escribe en 2 Pedro capítulo 3, verso 3. En los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Y agrega la palabra, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hemos tenido en casa la visita de estos señores 4 veces. Fueron momentos feos, sin lugar a dudas. Nadie espera al ladrón. Nadie espera Nadie le abre la puerta para que pase como un amigo. Pero el ladrón llega y uno no lo espera. Y aquí el Señor está tomando esa figura, diciendo, nadie lo va a esperar, pero el Señor un día va a venir. La gente vive en su mundo, en sus cosas, desprejuiciados, sin pensar en Dios, dándole la espalda a Dios, negando a Dios, no creyendo en Dios, corriendo la Biblia, ustedes lo vieron, del lugar. Pero un día, el día del Señor vendrá y va a venir como un ladrón en la noche, sin esperarlo. Y sin embargo va a acontecer y el día del juicio del Señor también va a llegar. ¿Cuándo será? La Biblia nos dice que Dios está soportando este mundo, le llama los tiempos de esta ignorancia. Pero no cabe duda que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dice la Biblia, dando fe a todos con haberle resucitado de entre los muertos. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero tal vez hoy mismo Dios eche a andar esos últimos minutos en el reloj divino y después de esos acontecimientos que ya estuvimos viendo, la iglesia arrebatada, el tiempo de la tribulación, no serán más de 7 años, y los acontecimientos finales, luego el milenio, etcétera, llegará el día del juicio de Dios. No sabemos cuándo Dios echa a andar ese último tramo de la historia, pero puede ser hoy, de modo tal que el juicio del Señor va a venir. La pregunta en esta mañana que hago es, ¿estás preparado para él, para ese juicio? ¿Estás preparado para el día del juicio del gran trono blanco? Es una pregunta trascendente y debemos hacerla antes que sea demasiado tarde. La segunda cosa es, ¿cómo será? ¿Será un trono de juicio, como leímos que la Biblia llama el gran trono blanco? ¿Y por qué es así? Primero, es grande. Grande a causa de la majestad del juez. Más que grande por tamaño, no se trata de eso, sino se trata de algo grandioso. Podríamos decir, el grandioso trono blanco. Nos habla de lo que es la majestad de Dios en toda su plenitud. Pero además es blanco porque efectivamente simboliza la intocable santidad, pureza y justicia de Dios. Y esto lo podemos contrastar con los delitos de los hombres, con los pecados de los hombres que van a estar justamente frente a él. La Biblia, hemos leído, dice que hasta la tierra y el cielo desaparecerán y no se encontrará lugar para ellos. Ante la majestad de este Dios tan imponente, tan majestuoso, tan perfecto, tan santo, tan justo, van a desaparecer hasta los cielos y la tierra. Imaginémonos lo que será ese día. Pero además de eso, la Biblia nos dice que es un lugar de juicio. ¿Y por qué es así? Porque allí mismo estará sentado Dios y juzgará a través de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo será el juez, porque Dios le dio al Hijo todo el juicio. Pablo dice en la palabra del Señor que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Sí, aquel que nació en humildad, aquel que vivió entre los hombres tan manso como un cordero, que llevaron a la cruz, que hicieron burla de él, que le vistieron con un manto de púrpura, que pusieron una caña en sus manos, que le pusieron una corona de espinas burlonamente sobre sus sienes, un día va a ser el juez, porque Dios, dice la Biblia, le ha hecho Señor y Cristo, y él es el Señor. Leo en Hechos capítulo 17 y verso 30. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, lo hemos dicho ya, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Otra pregunta es, ¿quiénes estarán presentes en ese juicio? Y Juan nos dice, en la Biblia que hemos leído juntos en esta mañana, dice, vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. Notemos estas cosas. En primer lugar, son los muertos. Es decir, los que murieron sin Dios, sin creer en Cristo desde el principio de la historia hasta el final. Millones y millones a través de los tiempos estarán delante de Dios. Se cumplirá aquella sentencia bíblica que encontramos en el libro de Hebreos. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y estamos hablando justamente de este juicio. Pero la Biblia dice además que son grandes y pequeños. Grandes y pequeños puede ser en relación a edad. Estarán los jóvenes, los niños con conciencia, no sin conciencia. Con conciencia, los adultos, los ancianos estarán todos allí. Pero no solamente está hablando de grandes y pequeños en cuanto a edad, sino también a posición social. Es decir, estarán allí ricos, pobres, poderosos y vasallos, negros, blancos, religiosos y ateos, morales e inmorales, intelectuales e ignorantes, sanos y enfermos, famosos y tal vez los infames también, grandes personajes, reyes, presidentes, religiosos, magnates, los ídolos de la humanidad, los personajes encumbrados que en vida fueron objeto de admiración para la gente, para el mundo. Allí estarán todos delante de Dios. Lo que ocurre es que todos estos tendrán, si no creen en Cristo, un denominador común. Y el denominador común es que son impíos. Y entonces la Biblia nos dice que será el día de juicio y de perdición de los hombres impíos. Estarán todos delante de Él. Pero además dice que estarán de pie ante Dios. Esto significa que van a resucitar. De alguna forma, Dios, con todo el poder que tiene, si tuvo poder para crear todas las cosas, tiene poder para levantar a estos millones y millones, y estarán de pie delante de Él. Y la Biblia nos dice en Daniel capítulo 2 y versículo 2 estas palabras. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es decir, que murieron, que fueron sepultados, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perfecta. Ahí tienen. Estarán de pie delante de Dios. Ahora, estar de pie no solamente significa que van a estar resucitados, sino que van a estar además en reverencia total delante de Dios, en silencio total delante de Dios. Seguramente hemos conocido algo de esto que pongo aquí. ¿Saben? Esto ocurrió en noviembre del año 1945, se prolongó hasta 1946, se llamó el juicio de Nuremberg. En el juicio de Nuremberg estaban los jerarcas nazis del tiempo de Hitler, allí sentados, esperando el juicio y el veredicto final. Y lo interesante es que llegó el veredicto. Y aquellos hombres que tenían todo el poder, toda la soberbia, que tenían poder de vida y de muerte, que habían mandado a los hornos a millones de personas, judíos y no judíos también, que habían tenido el imperio durante aquellos años del 39 al 45, estaban allí sentados esperando la sentencia del juez. Años más tarde, ustedes recuerdan a este señor, estaba en Argentina, se llamaba Adolfo Eichmann. Y este también fue otro jerarca nazi. Y también lo pescaron y lo llevaron a Israel. Y en el año 1961, en diciembre de 1961, fue sentenciado a muerte, de pie delante del juez, en silencio delante del juez. Esto es lo que va a ocurrir. Y no será solamente un juicio de hombres, será el juicio de Dios. De modo tal que estarán en pie, en silencio y en absoluta reverencia delante de Él. ¿Quién los va a juzgar? Aquel que dijimos fue menospreciado por los hombres, pero un día será el juez de vivos y muertos. Miren lo que dice Isaías 52:15, hablando proféticamente, por supuesto, del Señor Jesús. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y ahora, así asombrará Él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante Él la boca. Así será. Pero tengo que decir también quiénes no van a estar allí. Y quienes no van a estar allí serán aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, que por la fe en Él y por la gracia de Dios han confiado en la obra de Cristo y no verán este juicio, porque el Señor nos ha librado por su gracia de este juicio. Voy a leer algunos versículos. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículos 9 y 10, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y uno más, en Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo habla triunfantemente, como si estuviera desafiando a alguien que se pusiera delante de él. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuánta bendición, hermanos, tenemos, aquellos que somos del Señor, de que un día no estaremos de pie ante el juicio final, el juicio del gran trono blanco? Hay una preciosa canción, nuestro himnario, que dice estas palabras. ¿Por qué hay dudas y temor? ¿Por qué habría de haberlas? Si Dios el Padre en su amor a su Hijo entregó, no puede el justo juez a mí las culpas imputar que así en Cristo él cargó. Cristo el pecado expió, la deuda entera canceló de los que creen en él. La ira no me alcanzará. En el amado acepto ya y limpio por su cruz. Adoremos al Señor y démosle gracias por lo que él hizo. La gran pregunta otra vez es, ¿usted estará allí? ¿Usted estará allí delante de ese gran trono blanco? Si está allí, déjeme decirle que no habrá ya más salvación para usted. No hay más salvación si estamos delante del gran trono blanco. Será simplemente para oír la sentencia y ir a la condenación eterna. Tercera pregunta, ¿cuál será la base del juicio? Hemos leído, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y fueron juzgados, note por favor eso, lo puse resaltado allí, ¿verdad? Fueron juzgados cada uno según sus obras. Ah, los libros de Dios. Es una forma de decir que nuestras obras están todas registradas una por una en la presencia de Dios. No solo lo que hacemos, sino también lo que pensamos. No solamente nuestros hechos, sino también las intenciones del corazón. La Biblia nos dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza, van quedando pocos, pero aún eso, y cuando tenía muchos también, están contados por Dios. No sería Dios si no así no fuera, ¿verdad? No sería Dios. Por lo tanto, si nuestros cabellos están contados, imaginémonos nuestras obras, nuestros pensamientos, por supuesto que están. Y un día, para aquellos que estén allí, van a pasar delante de su conciencia, absolutamente todos, y serán ellos los que le condenarán. ¿Qué dice la Biblia que será allí juzgado? Las obras de cada uno. Todas las acciones de los hombres. Dice la Biblia en Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno según o conforme a sus obras. Las obras nos salvan, por supuesto, pero las obras manifiestan si tenemos fe o no tenemos fe en Dios. Por lo tanto, cada uno va a ser juzgado por sus obras. Pero además dice que las palabras de cada uno serán juzgadas. Dijo Jesús, os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. ¿Qué es ocioso? ¿Qué es una palabra ociosa? Es una palabra inútil, carente de valor. Más, podría ser una palabra maliciosa, mentirosa, dañina. Bueno, de todas esas palabras rendirán cuenta los hombres. Pero además dice la Biblia que los secretos de cada uno serán juzgados allí. Romanos 2:16 lo dice. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Nosotros podemos hacer, por cierto, cosas que nadie ve, salvo nosotros. Y pensamos que nadie lo conoce. Dios sí lo conoce. Él ve todo. Había una canción cuando era chico que cantábamos y decía, cuida tus ojos lo que ven. ¿Se acuerdan? Pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Cuida tus ojos lo que ven. tus manos lo que hacen, tus oídos lo que oyen, etc. Cuídalo, porque sin lugar a dudas está todo registrado en la presencia de Dios. Para aquellos que somos del Señor, con confesión de pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para aquellos que no son del Señor, esas obras, pensamientos y secretos van a estar un día en el juicio del gran trono blanco. ¡Qué tremendo momento será aquel! Cuando los libros sean abiertos, cuando la vida de cada persona sea proyectada delante de Él, cuando no habrá forma de escapar, porque van a ver su vida allí. A veces los hombres quieren esconderse delante de Dios, como hizo Adán, ¿recuerdan? Cuando cayó en pecado, se quiso esconder. Es imposible esconderse de Dios. Es imposible porque la palabra de Dios dice que efectivamente Dios estará viendo, estará juzgando las acciones, los pensamientos y los secretos de los hombres. ¿Cuál será la sentencia en aquel día? Bueno, dice, ninguna cosa creada, dice la Biblia, escapa a la vista de Dios. Y todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Dice la Escritura que la sentencia de aquellos que estén delante del trono de Dios será, al que no se halló inscrito en el libro de la vida, será arrojado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Muchas personas dirán, bueno, pero Señor, yo era religioso, yo era creyente. Yo inclusive hice cosas grandes, hice hasta ayudé a otros a tener un mejor pasar, inclusive yo hice milagros, yo sané personas, yo restituí órganos. Leo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y escuche, por favor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y escuche lo que dice el Señor. Entonces les declararé, no os conozco. Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Este conocimiento no es un conocimiento intelectual. Dijimos que Dios conoce todo, ¿verdad? No os conozco significa no tienen nada que ver conmigo. No tenemos nada que hacer juntos. No van a estar conmigo por la eternidad. Apartaos de mí, obradores de maldad. Así que falsos religiosos, moralistas, milagreros, curanderos, pastores inclusive, mentirosos, engañadores, allí estarán delante del gran trono blanco para rendir cuentas a Dios. Allí se van a enmudecer los fanfarrones y los jactanciosos. Allí se va a descubrir toda la miseria moral y espiritual de los grandes genios y héroes de la historia. Toda justicia humana se va a derrumbar y se verá como trapos sucios. Toda religión y falsa piedad se mostrará en su falsedad e hipocresía. Toda ilusión y todo engaño serán descubiertos por la verdad de Dios. Toda boca se cerrará y enmudecerá. Toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. ¿Cuál es el castigo? El castigo, dice la Biblia, será el lago de fuego, el infierno, preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero para todo aquel que obedece a Satanás y no obedece a Cristo, pues estará allí ese lugar. Y dice la Biblia que será un lugar de oscuridad y soledad. La Biblia le llama las tinieblas de afuera. Afuera es una triste palabra. Afuera. Imaginémonos, alguien que quiere entrar. ¿Recuerdan los habitantes de aquellos que eran coetáneos de Noé? Viene el diluvio, Dios cierra el arca. Y empiezan a golpear. Y no hay lugar para ellos. Afuera. El lugar del juicio y de la perdición. Afuera. Pero además es un lugar de remordimiento tardío. Dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. Y al final será un lugar de separación eterna de Dios y de la vida. Se llama la muerte segunda. Otra vez voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Está tu libro, tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Yo preguntara a mis hermanos en esta mañana y fuera uno por uno y le dijera, ¿está su nombre escrito? ¿Qué me diría, hermano? Sí está, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí está. Con tinta indeleble, decía una canción. Estoy muy cancionero hoy. Mi nombre escrito está en el libro de la vida, allí donde Cristo está. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Te pregunto si el tuyo está escrito en el libro de la vida. Aquellos que me van a escuchar por YouTube este mensaje, les pregunto si su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque si no está escrito, la Biblia nos dice con toda verdad que los que no se hallan allí serán arrojados al lago de fuego y azufre. Se llama la muerte eterna, separación perpetua de Dios y de la vida. Es muy solemne. Es el resultado y la sentencia del gran trono blanco. Pero déjeme decirle algo más. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo para venir a Dios. Aún hay tiempo para recibir su misericordia y su salvación. Dice la Escritura, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Aquí también, todos los hombres, todos aquellos que no son del Señor. Y en todo lugar, Dios manda que se arrepientan. Y hay otra Escritura, que voy a leer en esta mañana, terminando. Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta en esta mañana, una vez más, es: ¿no quieres huir de la ira venidera? ¿No quieres refugiarte en Cristo? Te rogamos en esta mañana, por el grande amor de Dios, por la cruz y los sufrimientos de Cristo, por la imponente solemnidad que significa una eternidad sin Dios, por el valor inapreciable de tu alma, por todos los goces del cielo y por todos los horrores del infierno. Por todo ello, en esta mañana, te decimos, refúgiate en Jesús. Te decimos en esta mañana, busca al Señor, mientras puede ser hallado. Llámale, está cercano. Deja el impío, dice, su camino, y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. Y en esta mañana, si vienes a Cristo por la fe, arrepentido de tus pecados, y le dice, Señor, yo no quiero estar en el juicio final. Yo no quiero estar delante del gran trono blanco. Yo no quiero estar oyendo la sentencia divina para perderme por la eternidad. Yo quiero refugiarme en el Señor. Esta mañana el Señor será tu Salvador y te va a dar paz y te va a dar sin duda una esperanza de vida eterna y no vendrás a condenación, pasarás de muerte a vida. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga la en la solemnidad de este tema, tu corazón, que puedas pensar en esto seriamente. Es verdad, es la palabra de Dios. No falta tanto. Si Dios te llama hoy, estarás a expensas del juicio del gran trono blanco. Refúgiate en Jesús. Pídele al Señor que te salve y Él te salvará por el tiempo y la eternidad. Que sea así. Amén. Oramos al Señor. Nuestro Padre, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya, por las verdades de tu palabra incomparable, por este libro que nos abre el futuro, que nos muestra lo que va a ocurrir. Tú eres un Dios de verdad, Señor. Así que tú no mientes. Esto que hemos leído y considerado sucederá. sin duda sucederá. Y Señor, quisiéramos en esta mañana agradecerte a aquellos que somos tuyos, porque no tenemos esta esperanza de estar en ese lugar. No estaremos delante del juez, no oiremos la sentencia, no estaremos perdidos y alejados de Dios por la eternidad. Te rogamos para aquellos que no tienen a Cristo, que tengas compasión de ellos, Señor, misericordia de ellos, que abra su corazón, que entiendan esta verdad, que se refugien en el Señor Jesús, que tengan hoy vida eterna, Señor, que caigan a los pies de Cristo, clamando por perdón para sus pecados. Ahora, Padre, te rogamos que tú nos despidas con bendición, con paz, en comunión contigo, que podamos tener una semana en la cual redoblemos nuestro interés, nuestro contacto con la palabra, con la oración, con tu presencia, que podamos crecer y que podamos dar testimonio también con vida y con palabra de aquello que somos para ti. Recibe nuestra gratitud, bendícenos, bendice a los que necesitan, a los enfermos, a los que necesitan de tu misericordia, oh Dios, que estés con ellos cada uno. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.